En este tiempo es particularmente importante prestar atención a la piel. Es el tiempo de las alergias, de los primeros soles fuertes, de las reacciones del tejido dermatológico y merece la pena hablar de ello. Y además, en todo este periodo, ciertamente nuestra vida ha cambiado. El confinamiento ha restringido nuestras salidas al exterior, nuestra piel se resiente de la sequedad de las calefacciones y no tomamos la suficiente vitamina D. De acuerdo con los estudios, al menos la mitad de los españoles tienen dosis por debajo de las necesarias de esta vitamina. Vamos a hablar de ello con un experto que acaba de escribir un interesante libro titulado Lo que tu piel dice de ti. Los secretos de un dermatólogo sobre los remedios, tratamientos y avances para un resultado 10 de la esfera de los libros. Es el doctor Ricardo Ruiz Rodríguez, dermatólogo desde hace más de 25 años y que ha tratado a personas bien famosas y con una piel espléndida, como Tamara Falcó. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Tener una piel 10 es una cuestión genética o en cierta medida depende del cuidado? ¿Se atreve a establecer unos porcentajes?
Bueno, pues hay una frase que me gusta mucho de Coco Chanel que decía que la naturaleza te da tu piel a los 20 años, pero la piel que tienes a los 50 depende de ti. Y eso es interesante porque en función de cómo nos cuidamos, de nuestra relación con el sol, de cómo comemos, de si no fumamos y de cómo nos tratamos a nivel estético y cosmético, pues a los 50 años podemos tener una mejor piel o una peor piel. La clave fundamental para envejecer mejor y de forma elegante y discreta, pues es evitar sol, evitar tabaco, una dieta rica en antioxidantes y sobre todo no tener miedo a envejecer.
Ah, ¿no tener miedo a envejecer? A ver, cuénteme eso.
Bueno, pues al final de lo que se trata es de no luchar contra el envejecimiento. La batalla contra el envejecimiento la tenemos perdida desde el nacimiento y de lo que se trata al final es de saberlo hacer con elegancia y con discreción, como decía antes. Pero para eso a veces es necesario aprovecharse de los avances de la dermatología estética. Pues, por ejemplo, para quitar una mancha, quitar unas cicatrices en la cara o quitar unas venitas que han salido, pues hay determinados láseres o hay determinadas técnicas que pueden ayudarnos a prevenir ese envejecimiento y a envejecer, pues ya digo, con discreción.
Entiendo, por lo tanto, que esto implica cierto gasto económico, implica tiempo y dinero.
Bueno, el mejor cosmético para prevenir el envejecimiento solar es el fotoprotector, es evitar el sol. Es decir, que no hace falta tampoco mucho dinero para protegerse del sol. Cuando uno ve estas pieles coreanas maravillosas que no tienen una mancha, al final la clave está en que desde niñas están evitando el sol a toda costa. Es decir, que tampoco hace falta gastarse un dineral para tener una piel 10.
Tras haber estado varios meses encerrados en casa y desde luego un curso entero con mucho menos tráfico en el exterior, ¿qué se nota en las pieles?
Bueno, desde luego la piel pierde luminosidad, el hecho de haber estado encerrado, las calefacciones, y luego hay un tema emocional, hemos tenido mucha tristeza, noticias malas constantemente, la piel y la mente están muy relacionadas. En la consulta vemos constantemente, por causa de la pandemia, brotes de acné, de rosácea, de pérdida de pelo, de foliculitis, y está en relación con esta tristeza emocional. Las células de la piel derivan de las mismas células embrionarias que las células del cerebro. Por eso, cuando uno está estresado, se nos cae más el pelo o empeora una psoriasis o una dermatitis. Y lo contrario, cuando uno tiene una enfermedad de la piel, como un vitíligo o como una psoriasis, lo pasa mal emocionalmente. Es decir, que en el confinamiento, aparte de este tema emocional, luego hay temas también como la falta de vitamina D por no haber tomado el sol. Los dermatólogos luego siempre estamos pues insistiendo en que no hay que tomar mucho sol, pero es verdad que algo de sol hay que tomar. Se dice,
sí, no hay quien les entienda a ustedes, porque esto es para volverse loco. O sea, por un lado, dice, no, hay que ponerse protección 50, sobre todo, el 70% de la gente, porque no tenemos suficientes reservas naturales, no tenemos una piel suficientemente oscura. Pero claro, luego por otro lado hay que tomar vitamina D y casi nadie tiene la suficiente. De verdad que a mí me tienen, que me van a volver loca.
Pues Cristina, tienes toda la razón. Lo que dice la Academia Americana de Dermatología es que se necesitan solo 10 minutos al día para sintetizar toda la vitamina D que necesitamos. O sea, que con 10 minutos de exposición al sol, que pueden ser los brazos, las piernas, sin protección solar, eso es necesario, eso es suficiente para tener toda la vitamina D que necesitamos. Entonces, lo que los dermatólogos insistimos no es tanto en no tomar nada el sol, lo que los dermatólogos insistimos es en evitar la quemadura solar. Los niños, por ejemplo, que han tenido más de 3 quemaduras en la infancia, tienen 10 veces más posibilidades de tener melanoma maligno, que es un cáncer de piel, en la edad adulta. Es decir, lo que envejece la piel, lo que transforma los lunares en maligno, es la quemadura solar. El tomar un poquito de sol diariamente, hasta 10 minutos sin fotoprotección, eso es algo saludable y que cada vez se ha demostrado que previene incluso muchos cánceres.
¿Para qué sirve la vitamina D? Recuérdenos.
Pues la vitamina D es una vitamina que se toma con la dieta, pero solo en un 20% de lo que necesitamos. El resto se tiene que transformar en la piel a través del sol. O sea, el sol que nos da en la piel pues hace que se sintetice la vitamina D. ¿Qué ocurre? Si no tenemos mucha vitamina D, si tenemos déficit de vitamina D, lo primero que se resiente son los huesos. En los niños es el típico raquitismo, pero se está demostrando que la vitamina D está implicada en determinadas prevenciones de muchos cánceres, desde cánceres cerebrales, de mama, de pulmón. Es decir, que la vitamina D es importante tener unos niveles correctos. Por eso, lo que aconsejamos siempre es cada cierto tiempo hacer unos niveles en sangre de vitamina D. Y si están bajos, tomar el sol y además tomar suplementos. Si tienes antecedentes de cáncer de piel, entonces mejor tomar suplementos de vitamina D. Es decir, hay unas ampollas que se toma una ampolla una vez al mes y con eso da de sobra para tener toda la vitamina D que necesitamos.
Hay circunstancias actuales, concretamente las mascarillas y el continuo uso de geles alcohólicos en las manos, que desde luego no son nada buenos para la piel. Pero bueno, no vamos a exagerar. En su caso, ¿qué es lo que ha encontrado, qué casos ha encontrado preocupantes, ¿no? Donde realmente el dermatólogo tiene que entrar o ni siquiera puede hacer nada?
Pues fíjate, con la pandemia hemos visto muchas alopecias, muchas pérdidas de pelo 2-3 meses después de haber pasado la enfermedad, sobre todo en pacientes que han tenido mucha fiebre, pacientes que venían con los mechones de pelo en la mano. Entonces esas alopecias se tratan muy bien y son de muy buena evolución. Y luego hemos visto pues el típico...
¿Se tratan muy bien? ¿Cómo?
Americanos, con vitaminas y a veces, si no responde, con plasma rico en plaquetas. O sea, se saca la sangre del paciente, se centrifuga y los factores de crecimiento se inyectan en el cuero cabelludo. Ajá. Y eso revitaliza el cuero cabelludo y eso es el pronóstico de estas alopecias es muy bueno. Prácticamente se recupera el 100%. Es una alopecia muy similar a la que tienen muchas mujeres después del parto. Pierden uh-huh. pelo y luego se recupera 4 o 5 meses después.
Uh-huh. Y, insisto, el caso de las mascarillas, el caso de los geles...
Sí. Pues la mascarilla lo que más produce es lo que llaman los americanos el mascné, que es un acné producido por la mascarilla. La oclusión, el sudor, la tela o el material de la mascarilla hace que el folículo, que el poro se obstruya y salen esos granitos que los vemos constantemente en la consulta. A veces hay que utilizar cremas antiacné o a veces damos tratamientos por boca para poder curarlos. La clave es intentar cambiar diariamente la mascarilla, hacer una higiene adecuada con jabones muy poco agresivos, con jabón, lo que llamamos Sindet, que no tienen detergente, e hidratar la piel para que haya una película de grasa entre la mascarilla y la piel. Y luego los geles hidroalcohólicos, que ahora ya parece que vemos menos casos porque se ha demostrado que el virus no se transmite tanto a través de las manos, pues hemos visto muchos eczemas, muchas alergias en las manos debido al constante uso de estos geles hidroalcohólicos. la clave es hidratar muchísimo la piel de las manos, y si a pesar de eso hay lesiones que pican y en el dorso de las manos, pues recomendamos cremas con corticoides para controlar esos eczemas.
¿Hay alguna relación entre la alimentación, alguna relación verdadera entre la alimentación y la piel, y algún consejo ideal para el antienvejecimiento que tenga que ver con la alimentación?
Pues no hay ninguna dieta específica para la piel. Es decir, la dieta saludable coincide con la dieta dermosaludable. Entonces, ¿cuál es la dieta dermosaludable? Pues la que se basa en sobre todo antioxidantes, que están sobre todo en vegetales y frutas, el tomar poca carne, el intentar que las proteínas vengan de pescado, de frutos secos, tomar mucha legumbre. Entonces, la dieta al final es la misma que para lo que hablamos, una dieta sana. Sí que es verdad que hay determinadas situaciones en las que hay que tomar suplementos, pues por ejemplo, durante el embarazo o en después del parto si hay pérdida de pelo, o el hierro, cuando el hierro está bajo debido, sobre todo muy típico en mujeres jóvenes que tienen unas reglas abundantes, pues entonces pierden mucha sangre y pierden hierro, entonces hay que dar hierro. Entonces el tomar esos suplementos es interesante tomarlo en forma de pastillas, pero lo que de verdad se ha visto que activa los genes del rejuvenecimiento es una dieta rica en antioxidantes. Es decir, que al final mejor que tomar suplementos vitamínicos y toda la nutricosmética, es más importante hacer una dieta adecuada.
¿Qué opina usted sobre el uso del Botox para mejorar el aspecto de la gente?
Pues el Botox es una toxina, es la toxina botulínica, y es un fármaco que en España, por ejemplo, se usa más del 50% para casos no estéticos. O sea, lo usamos, por ejemplo, los dermatólogos en gente que suda mucho, en personas que tienen tics o que el párpado se contrae. O sea, es un fármaco que es muy útil y mejora mucho, por ejemplo, las personas con parálisis facial, que tienen media cara paralizada, pues el Botox les ayuda. Y luego hay un componente estético. Muchos tratamientos con Botox son para quitar arrugas de expresión. El Botox, bien usado, los resultados son fantásticos porque quitas las arrugas que quieres quitar. Hay arrugas en la cara que son bonitas, las arrugas de la frente o determinadas expresiones, y en nuestra cultura mediterránea se valora mucho el tener una expresión en la cara. Pues, pero hay otras arrugas, por ejemplo, el entrecejo, un entrecejo muy marcado, eso genera pues sensación de preocupación o de ansiedad, o el tener unas patas de gallo que tiran de la cola de la ceja hacia abajo, que da una mirada más triste, pues el Botox usado en poca dosis y con un conocimiento de la anatomía facial es un tratamiento, de hecho es el tratamiento en el mundo estético más utilizado. Y es al final, cuando ves un mal resultado con el Botox, no, la culpa no la tiene el Botox, sino es la mala técnica.
Bueno, pues realmente habría para hablar horas con el doctor de esta cuestión apasionante que toca en su libro, Lo que tu piel dice de ti, los secretos de un dermatólogo sobre los remedios, tratamientos y avances para un resultado 10. Es el doctor Ricardo Ruiz Rodríguez. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Cristina.
Un saludo, adiós.
Adiós.